Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, también de nosotros, por el amor que Dios ha tenido y tiene de darnos siempre conocimiento, siempre un mirar diferente a la gente que no es creyente. Tenemos ese privilegio de ver las cosas diferentes. Y damos gracias a Dios también porque nuestro hermano Juan en esta mañana nos va a traer la palabra del Señor. Como digo, oremos siempre por nuestro siervo, pastor que está en una conferencia. Siempre oremos por él, por su familia, que lo esté guiando y que lo esté fortaleciendo. Los pastores siempre necesitan las oraciones de su pueblo, que lo estemos apoyando en ese sentido. Así que dejamos en esta mañana a nuestro hermano Juan que nos traiga la palabra. Amén, hermanos.
Buenos días, hermanos. Agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y continuando con el ciclo de síntesis del Nuevo Testamento, hoy día nos toca hablar sobre Segunda de Tesalonicenses, la segunda carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Tesalónica. He titulado esta prédica El regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo, porque es el corazón de esta carta y vamos a ver por qué. ¿Por qué la segunda venida de Cristo es el corazón de esta carta? Hay tres puntos importantes en esta carta que tenemos que recordar. El primero es el sufrimiento. La iglesia en Tesalónica estaba sufriendo. Nosotros hoy estamos sufriendo. El segundo punto es la victoria final. Cristo vencerá. Y Cristo en nuestras vidas ya venció. Y el tercer punto es que somos responsables de nuestras almas a pesar de las circunstancias y las dificultades por las cuales estemos pasando. Pero todo esto siempre alrededor de la venida de Cristo. Vamos a ver un poco de historia. El apóstol Pablo, acompañado por Silas en su segundo viaje misionero. Bueno, no tenemos el PowerPoint todavía, pero algunas de sus Biblias tienen mapas. Entonces, aquellos hermanos que tengan mapa en su Biblia pueden ver y tal vez compartir sobre los viajes de Pablo. Ahí está. Ah, perfecto. Ahí están los viajes de Pablo. Muy bien, entonces el apóstol Pablo, acompañado por Silas, en su segundo viaje misionero. Ustedes pueden ver acá el color del segundo viaje misionero es un color un poco morado, lila, ¿no? Entonces ellos partieron hacia el norte por tierra, llegaron a Éfeso y luego cruzaron el mar Egeo. Bueno, acá no se ve, está un poco cortado la parte de arriba del mapa. Van por tierra y cruzaron el mar más arriba y llegaron a la ciudad de Tesalónica, que no se ve en el mapa en este momento. Bueno, pero en sus Biblias lo pueden ver. La ciudad de Tesalónica era un puerto. Y era un puerto por el que pasaba uno de los principales caminos del Imperio Romano. De oeste a este, en este sentido, por la parte superior, en la parte que no se ve, este camino importante, más el hecho de ser un puerto, hacía que la ciudad de Tesalónica fuera un centro de gran comercio y movimiento. Y tenía un privilegio especial, que no todas las ciudades en Roma tenían, el del autogobierno. Entonces Tesalónica tenía mucho privilegio, tenía movimientos, tenía una pequeña colonia judía que vivía ahí. Ahí es donde llega Pablo en su segundo viaje, y en la sinagoga expone su mensaje. ¿Cuál es? Que Jesús es el Cristo. Lo que todos los judíos esperaban, el Mesías. Pero el Mesías ya llegó, es Jesús. Algunos judíos creyeron, también algunos griegos piadosos, también no pocas mujeres notables. Entonces se formó una iglesia en Tesalónica. Pero un grupo de judíos celosos de de este mensaje que traía Pablo y de la formación de esta iglesia en Tesalónica. Tomaron a hombres malos, a hombres ociosos, y alborotaron la ciudad. Pretendieron capturar a Pablo, fueron y lo buscaron en la casa de Jasón, que era uno de los principales de ese grupo. No lo encontraron, entonces cogieron a Jasón y lo llevaron ante las autoridades. ¿Cuál fue la denuncia? La denuncia fue: están contraviniendo los decretos del César. ¿Cómo así? Están anunciando un nuevo rey. No hay más rey que César. Entonces, estos están cometiendo delito. Acusaron a Jasón ante las autoridades, pero fueron soltados mediante el pago de una fianza. Y los hermanos de Tesalónica entonces enviaron a Pablo y a Silas a Berea para evitar que siga el conflicto y el alboroto en la ciudad. Ustedes saben que cuando Pablo fue a Berea, entonces los hermanos de la sinagoga de Berea, o mejor dicho, los judíos de la sinagoga de Berea, eran más nobles, los bereanos siempre son más nobles, que los de Tesalónica, y entonces escudriñaban la palabra, las escrituras, para ver si era cierto lo que decía Pablo. Pero los judíos de Tesalónica no se quedaron con los brazos cruzados. Ahí está Tesalónica arriba. Bajaron de Tesalónica, o mejor dicho, se movieron hacia la izquierda, a Berea, y hicieron alboroto también en Berea. Entonces los hermanos de Berea enviaron a Pablo por mar hacia Atenas. De Berea lo mandaron por mar hacia Atenas para escapar del alboroto. Y Pablo, estando en Atenas, ustedes saben, él tuvo oportunidad de predicar en el Areópago, que era uno de los centros más importantes de discursos del tiempo griego. Él estaba muy deseoso de visitar a los hermanos en Tesalónica, porque los había dejado en medio de un conflicto, los había dejado en medio de persecución. Varias veces quiso ir a visitarlos y el Pablo mismo dice que Satanás le estorbó. Pablo estaba deseoso de visitarles, no podía ir, entonces mandó un mensajero, mandó a Timoteo, lo mandó a Tesalónica para que vaya a confirmarles y exhortarles en la fe y a decirles que no se inquieten, que las tribulaciones son parte de la vida del cristiano, que para eso están los cristianos, hemos sido diseñados para soportar la tribulación. Regresó Timoteo y trajo buenas noticias. Los hermanos en Tesalónica están creciendo en fe, están creciendo en el amor. Entonces Pablo oraba día y noche para volver a verles. En ese contexto, Pablo les envía una carta, la primera carta a los tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica, de la cual habló el pastor Arzafat el domingo pasado. En esta carta, Pablo les anima por su fidelidad y les exhorta en la esperanza de que la venida de Cristo, el día del Señor, vendrá como ladrón en la noche. Y debido a la creciente persecución que había en Tesalónica, los hermanos en Tesalónica, al recibir la carta, interpretaron que esa carta significaba que la venida de Cristo era ya, era inminente. Entonces, ¿qué hicieron? Dejaron su trabajo, dejaron sus actividades, dejaron sus planes, se volvieron ociosos, paraban todo el día en la iglesia conversando entre ellos, yendo a ver a uno, al otro, ya viene Cristo, no trabajaban. Y ustedes saben que en la iglesia primitiva, entre ellos, se ayudaban, compartían los alimentos, entonces la carga de hermanos a los cuales había que alimentar era mayor, desordenados. Entonces Pablo dice, no, se están equivocando. Además de que no están trabajando, están siendo ociosos, comenzaron los chismes. No, voy a mandarles una segunda carta. Y esa es la carta de la cual vamos a hablar hoy. La segunda carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Tesalónica. Los primeros versículos, los cuatro primeros versículos del capítulo 1, es un saludo. Pablo siempre empieza sus cartas saludando, dando gracias a Dios por su fe, por su amor, por su paciencia. y alienta a los hermanos de Tesalónica en este tiempo de sufrimiento para que sean tenidos por dignos del reino. El propósito de esta carta es aclarar la confusión que tenían los hermanos de Tesalónica sobre la segunda venida de Cristo. Y hay un versículo clave. Segunda de Tesalonicenses 3, capítulo 3, versículo 5. Y dice así: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Voy a aprovecharme uno de las agüitas del pastor. ¿Perdón? Sí. Y antes de entrar al tema de fondo, vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque esta carta que escribió el apóstol Pablo se ha preservado hasta hoy. Gracias porque la podemos tener escrita en nuestras manos, en tu palabra. Gracias porque podemos estudiarla. Gracias porque es lo suficientemente corta para que la podamos comprender. Solo tiene 3 capítulos. Señor, que tu Espíritu Santo obre en la mentes y corazones de todos los aquí presentes, para que podamos disfrutar de esta carta y sacar el máximo provecho para nuestra vida espiritual. Guíanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. En el versículo 5 dice: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El plan de Dios es que por medio del sufrimiento los hermanos puedan ser tenidos por dignos del reino. Perdón, creo que abrí mal. Acá está. Sí, moví la página. El versículo 5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Los hermanos en Tesalónica estaban padeciendo persecución. Y Pablo les dice que por medio del sufrimiento iban a ser tenidos por dignos del reino. Y el versículo 6 les dice que aquellos que los atribulaban a su vez recibirían tribulación de parte de Dios. En los versículos 7 y 8... vamos a ver un pequeño detalle que nos va a ayudar a entender el tema del día del Señor. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo le está diciendo que los hermanos van a tener descanso con todos los creyentes, o sea, no solo los de Tesalónica, sino todos los creyentes van a tener descanso el mismo día en que se manifieste el Señor en llama de fuego para castigar a los pecadores. Es importante esto. El mismo día que los creyentes tendrán descanso, ese mismo día los incrédulos tendrán castigo. No son días diferentes, es el mismo día. Los versículos 9 y 10 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El versículo 10 dice: aquel día. O sea, estamos hablando del mismo día que habíamos hablado un poco antes. O sea, el día en que los santos descansarán y los pecadores serán castigados, en aquel día Cristo será glorificado y admirado en todos sus santos, en todos los creyentes. Ese mismo día, los creyentes serán librados de la tribulación y ese mismo día los incrédulos serán condenados a eterna perdición, serán excluidos de Dios. Será el gran día del juicio, será el día de la condenación, será el día del fuego eterno. Aquel día. Y luego, el apóstol Pablo menciona que él ora para que Dios tenga a los hermanos de Tesalónica dignos del llamamiento, que el nombre de Cristo sea glorificado en ellos y que ellos a su vez sean glorificados en Cristo, por la gracia de Dios y de Jesucristo. Las aflicciones que estaban viviendo los tesalonicenses y las aflicciones que nosotros podemos estar viviendo hoy en día no tienen comparación con la gloria venidera que se manifestará un día en nosotros. En otra carta, el apóstol Pablo dice, en Romanos 8, 19 al 21, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, ese día, ese precioso día, las aflicciones actuales no serán nada comparadas con la manifestación gloriosa de Dios. Y vamos a ver ahora un gráfico. Priscila, ¿puedes mostrar el gráfico del destino de los creyentes y de los impíos? Bueno, es un pequeño... Ahí está. La tribulación de los cristianos termina cuando se manifiesta el Señor desde el cielo en llama de fuego, y en esa circunstancia los cristianos reciben reposo y los incrédulos reciben juicio, fuego del cielo, de acuerdo a lo que dice esta carta de Tesalonicenses, capítulo 1, de los versos 6 al 10. Es muy sencillo. Tribulación de los cristianos y luego la manifestación del Señor. Y luego pasamos al capítulo 2. Pasemos al capítulo 2. Manifestación del hombre de pecado. Aquel día seremos liberados de la tribulación y los incrédulos serán condenados. Los hermanos de Tesalónica ya sabían que Cristo iba a venir por una segunda vez. Ya lo sabían porque en la primera carta Pablo se los había dicho. Y ese había sido el motivo de la confusión. Ya sabían que Cristo vendría por segunda vez. Y el versículo 1, fíjense lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí Pablo establece dos cosas. Primero, venida de Cristo. Segundo, nuestra reunión con Él. ¿Ya? Venida de Cristo, nuestra reunión con Él. Lo que la Biblia menciona o llama también arrebatamiento, ¿no? Venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Y luego dice, les ruega, no se dejen engañar. No se dejen engañar, no se turben, porque hay quienes dicen que el día del Señor está cerca, ha llegado o ya ha venido. Y dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí Pablo conecta el día del Señor con estos dos eventos. Los dos eventos mencionados en el versículo 1, es decir, la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, los conecta con el nombre Día del Señor. Entonces, el día del Señor es cuando viene Cristo y es cuando nosotros nos reunimos con Él. Ambos eventos ocurrirán en el día del Señor, en aquel día que nosotros estamos esperando. Un solo día. Y el día del Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, el día del Señor es después que se manifieste el hombre de pecado, no antes. El día del Señor es después que se manifieste el hombre de pecado, porque primero debe manifestarse el hombre de pecado, luego viene Cristo. Y ambos eventos son precedidos por algo, dice los versículos que siguen. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? El arrebatamiento o reunión con el Señor no ocurre antes, sino después de la manifestación del hombre de pecado. Y hay muchos que identifican al hombre de pecado o anticristo que se levantará en los tiempos finales. Yo he escuchado en los años 80 decir de que como Israel había sido formado en el año 1948 oficialmente como país, como Estado, 40 años después, o sea, una generación después, la higuera ha reverdecido, entonces en el año 1988 sería ya el fin de los tiempos, 7 años antes es el inicio de la tribulación, la iglesia es arrebatada, y que no iba a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, en los años 80, ya el anticristo ya se había manifestado, y que se levantaría contra Israel y contra todos los que no reciban el sello del 666, y que el anticristo era Ronald Wilson Reagan, porque cada uno de sus nombres tenía 6 letras. Entonces, él es el 666. Y para colmo, a los 69 días de su mandato, le dispararon una herida mortal que le atravesaba el pulmón. Se iba a morir el presidente. Y casi milagrosamente se recuperó. Entonces se cumplían las profecías. Ese es el anticristo. Bueno, y no solo han dicho que es él. También han dicho que es Hitler. Otros han dicho que es el Papa. Mussolini, Fidel, hasta la Unión Europea. Muchas ideas hay respecto a quién es el anticristo, quién es este hombre de pecado. Pero el versículo 4 nos dice sus características. Y vamos a ver. Dice que se sienta en el templo de Dios. Se sienta en el templo de Dios. Pero ustedes saben que el templo no existe. El templo de piedras construido en ese edificio no existe. Que el templo de Dios pasó de ser un edificio de piedras literales para convertirse en un templo espiritual de personas, de piedras vivas, que es la iglesia, que somos nosotros. Y que el sacrificio diario de animales pasó a ser el sacrificio de labios, de vidas, entregadas a Cristo. Porque vamos a volver atrás, a la sombra del pasado. Ya no vamos a volver atrás. El templo de Dios ya no es un edificio de piedras. Ahora el templo de Dios es un edificio vivo. Y porque acá dice que el hombre de pecado se sentará en el templo. Entonces, no está hablando de un templo literal. No está hablando de un templo que va a ser construido por judíos incrédulos o por manos de hombres, porque la iglesia es el templo de Dios. La iglesia dejará de ser el templo de Dios para que un templo de piedras se convierta en el templo de Dios. No. La iglesia es el templo de Dios. Los hermanos tesalonicenses estaban confundidos. El templo, y muchos hoy en día están confundidos, el templo es y será siempre la iglesia, donde habita Cristo. En el templo antiguo el velo se rasgó, y el lugar santísimo, terrenal, dejó de serlo para siempre. El templo de Dios realmente comenzó a construirse por creyentes hace 2000 años y hoy mismo se está construyendo. Es la iglesia. Y un día, cuando esté completa, Cristo volverá por los suyos. En griego, la palabra anti significa en lugar de o contra. Entonces, anticristo se pondrá en el lugar de Cristo y actuará como si fuera Cristo. ¿Y Cristo qué significa? El ungido, el Mesías, Jesús. Entonces, el anticristo es el que se pone en el lugar del ungido, como si fuera Dios. Se opone por medio de su mejor arma, el engaño. Ustedes saben quién es el padre del engaño y de toda mentira. La iglesia, desde que se formó, siempre ha tenido oposición, fuera y dentro. Es la norma. Jesús dijo: a mí me persiguieron, a ustedes también les perseguirán. El hombre de pecado atacará brutalmente las verdades fundamentales y las doctrinas de la iglesia. Hará oposición contra Dios, y la iglesia representa a Dios. Todos los cristianos llevamos el nombre de Dios, cristianos. Rendimos culto a Dios y a su palabra. Por eso el hombre de pecado que se opuso a Pablo cuando escribió a los tesalonicenses, se opone hoy a la iglesia, hoy. Ese mismo hombre de pecado. Si alguien llega a la iglesia y se levanta contra una enseñanza bíblica, tiene las características del hombre de pecado. El misterio de la iniquidad en acción. El hombre de pecado dice acá, este versículo 4, que se sentará en el templo de Dios. Tomará lugar de autoridad en la iglesia, porque la iglesia es el templo de Dios. Y ahí es donde va a estar el hombre de pecado. ¿Dónde? En la iglesia. Enseñará como Dios. Se hará pasar por Dios. Torcerá las escrituras para sostener sus doctrinas y sus tradiciones. Estar sentado en el templo de Dios significa que la iglesia le dio lugar. Significa que la iglesia aceptó sus falsas doctrinas. Y el versículo 3 también dice que antes que se manifieste el hombre de pecado, también vendrá la apostasía. Apostasía es cuando una persona que asiste a la iglesia, puede ser inclusive miembro de la iglesia, que profesa ser cristiano, se separa y deja la fe, deja la autoridad de la Escritura para seguir cualquier otra doctrina, doctrinas de demonios. La apostasía prepara a las personas para recibir el engaño del hombre de pecado. El versículo 6 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Algo detiene esta manifestación del hombre de pecado. Cuando eso que está en medio sea quitado, entonces se manifestará el inicuo y luego será la venida de Cristo. Y seremos reunidos con él. Entonces, ¿qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? No es la iglesia. Porque la iglesia debe estar en la tierra hasta el día del Señor. Y la manifestación del hombre de pecado es antes del día del Señor. Este inicuo o anticristo no puede ser una persona. No puede ser un individuo, porque de acuerdo a lo que dice acá, él ya estaba siendo detenido hace 2000 años y no hay una persona que viva 2000 años. El hijo de perdición no se revelará hasta que lo que lo detiene sea quitado del medio. Y mientras Pablo les escribía a los tesalonicenses, ese misterio detrás del hombre inicuo, del hombre pecado, ya existía. Ya estaba en acción, pero estaba siendo detenido. No estaba siendo eliminado, estaba siendo detenido. Su actuar estaba sufriendo impedimentos para obrar en totalidad. Entonces, podemos descartar como el hombre de pecado a cualquier persona o individuo que venga hoy o en el futuro. Ustedes saben que el hombre de Dios muestra su fruto. Y que todo creyente es un hombre de Dios y todo creyente debe mostrar los frutos del Espíritu Santo. Vamos a salirnos un poquito de 2 Tesalonicenses para ir a 2 de Timoteo. Si no quieren, no vayan, yo se los leo. 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, y vamos a ver cuál es la descripción de ese hombre de pecado. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esa es la descripción del hombre de pecado. Tiene apariencia de piedad, por lo tanto puede entrar fácilmente al templo de Dios, a la iglesia. Inclusive se sienta en la iglesia, es decir, llega a tomar autoridad dentro de la iglesia. Habla, predica y enseña la Biblia, pero contra la Biblia. Tuerce las escrituras. El hombre de pecado es la manifestación satánica que siempre ha existido y siempre ha operado contra la iglesia. ¿Qué lo detiene? ¿Qué es lo que detiene esta manifestación del hombre de pecado? O sea, la actuación del hombre de pecado no es total hoy. No está actuando con toda su fuerza. Algo lo detiene. ¿Qué lo detiene? El bendito sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Satanás ha sido detenido, mas no destruido. No ha sido acabado totalmente, ha sido detenido para que el evangelio pueda extenderse, para que nosotros podamos ser salvados, para que el Señor pueda completar sus escogidos. Satanás ha sido limitado en su engaño a las naciones. Pero cuando Cristo termine de salvar al último, la última piedra viva de su iglesia,
dice que el hombre fuerte hay que atarlo para poder saquear su casa. Satanás está atado. Por eso Cristo está pudiendo rescatar almas hoy. Pero cuando sea desatado Satanás, no se va a poder continuar salvando más almas. Los ministros de Satanás están obrando hoy en las iglesias y están engañando a los que se han de perder. La atadura de Satanás fue hecha cuando Cristo vino a la tierra por primera vez. Por eso hoy la iglesia reina con Cristo. Por eso hoy reinamos con Cristo. La detención de Satanás no es una detención para evitar la totalidad de sus operaciones, sino para evitar parcialmente sus operaciones. El hombre de pecado ha sido detenido durante toda la historia de la iglesia. Ha sido limitado por la cruz de Cristo. Pero él aún está suelto como león rugiente, buscando a quien devorar. Cristo tiene el poder sobre todo lo que existe. Tiene poder sobre y autoridad sobre toda potestad. Él decide todo y Él tiene la llave. Es decir, Él tiene el control. Cristo tiene al diablo bajo autoridad. Cristo tiene al diablo bajo sello. Cristo tiene las llaves. Y cuando el tiempo se cumpla para su manifestación, se quitará lo que detiene la manifestación del hombre de pecado. Cuando Cristo ordene y autorice, Satanás comenzará nuevamente a obrar con la totalidad de su poder. Por poco tiempo se manifestará el hombre de pecado cuya venida es por obra de Satanás. El versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este hombre de pecado, cuando Cristo venga, será matado y destruido solamente con el resplandor de la venida de Cristo. Este hombre de pecado gozará de aprobación y poder por corto tiempo en la iglesia. Hará lo que quiera, dominará la verdad y hará muy difícil que se encuentre donde se predica la verdad. Porque presentará la mentira de una forma tan espectacular que muchos caerán rendidos a sus pies por su poder engañoso, porque controlará a las personas que creerán que aparentemente está Dios obrando, pero en realidad es Satanás en acción. Felizmente no durará mucho. El versículo 9 dice que este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El diablo será soltado para levantarse contra Dios y la iglesia, pero se revelará antes de la venida de Cristo. El hombre de pecado es todo falso cristiano. El hombre de pecado es todo falso cristiano. Porque tiene el fruto del espíritu de Satanás. Entonces, estemos alertas. Veamos las características de este hombre de pecado, porque estará sentado aquí con nosotros y ocupará lugares de autoridad. Y sus características serán más y más visibles conforme se acerque el tiempo de su manifestación. Primero, se va a oponer y se va a levantar contra Dios y contra todo lo que sea objeto de culto. Segundo, se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tercero, este inicuo viene por obra de Satanás. Cuarto, tendrá gran poder, hará señales y hará prodigios, todos mentirosos. Quinto, utilizará la mentira y el engaño, porque ese es su mejor arma. Él está siempre contra la ley de Dios. No le da la gloria a Dios y da la gloria y ensalza a otras cosas. Entonces, hermanos, no nos dejemos impresionar por aquellos promotores de sanidades, de señales, de prodigios, porque esas cosas fantásticas o maravillosas que aparentemente se ven no son muestra de la aprobación de Dios, sino son la obra de Satanás en la iglesia, en las iglesias. Increíble, Satanás obrando en las iglesias. Y después que Satanás sea soltado, el hombre de pecado obrará en toda su magnitud. Los versículos 10 y 11 dicen que, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Satanás, hábil mentiroso, engañador. Satanás, el padre de mentiras, mentiroso desde el principio, desde el jardín del Edén. Tuerce las escrituras para su propio beneficio y para engañar a los incrédulos, que creen que son creyentes, porque dice que el hombre pecado son todos esos falsos cristianos, es decir, gente que dice ser cristiana y que asiste a la iglesia y que tal vez vienen todos los domingos y tal vez esté sentado a nuestro costado. Mercaderes, hombre de pecado, falsos profetas, falsos maestros que usan la palabra de Dios como fuente de ganancia, que introducen encubiertamente herejías destructoras. Entonces, el hombre pecado, el anticristo, no es un líder mundial. El hombre pecado, el anticristo, son todos esos líderes en las congregaciones, inclusive respaldados por el pueblo de Dios. Lobos disfrazados de ovejas, contra los cuales bien nos advirtieron los evangelios. O sea, están dentro del rebaño. Y destruyen a los que no pueden discernir entre la verdad y la mentira. Vamos a ver ahora el segundo gráfico, por favor. Acontecimientos antes del advenimiento. El siguiente. Ya, muy bien. Entonces tenemos aquí el día del Señor. La venida del Señor en su idioma original en griego también se llama parusía. Entonces, si ustedes no han escuchado nunca antes la palabra parusía, parusía significa la venida del Señor, la venida de Cristo. ¿Qué ocurrirá ese día? Reunión con Él. Todos los creyentes seremos reunidos con Dios, también conocido como arrebatamiento. Ese día también será el juicio, porque vendrá, dice, con fuego del cielo para destruir al inicuo. El hombre de pecado será destruido con el resplandor de la venida de Cristo. Todo eso ocurrirá en el día del Señor. Haz un clic, por favor. Pero para que se manifieste el día del Señor, es requisito que previamente se haya manifestado el hombre de pecado. Cuando veamos al hombre de pecado actuando 100% atacando a la iglesia desde adentro, esa es la manifestación del hombre de pecado. Entonces, será el día del Señor. Pero esa manifestación del hombre de pecado será por un corto tiempo. Pero para que se manifieste el hombre de pecado, que no se puede manifestar todavía,
¿Por qué? Haz un clic, por favor. Porque hay algo que lo impide. Entonces, se tiene que quitar del medio lo que detiene esa manifestación del hombre de pecado. Haz un clic más, por favor. Y tiene que estar antes la apostasía. La apostasía prepara al pueblo de Dios para la manifestación del hombre de pecado. No puede ocurrir uno si no ocurre lo anterior. Eso es lo que dice según de Tesalonicenses. Anticristo. Satanás obrando por medio de falsos ministros. Es anticristo, es Satanás obrando por medio de falsos profetas. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. El capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses nos habla de que hay una dura batalla diariamente que tenemos nosotros, pero es una batalla espiritual. Y nuestra principal defensa es la oración. Debemos orar por fortaleza y para que Dios nos proteja. No olviden de repasar Efesios, donde están todas las armaduras que necesitamos para esta batalla espiritual. Debemos estar preparados para poder sobrevivir ante los ataques satánicos. Entonces debemos saber que existe ese ataque, que estamos siendo atacados, que hay una amenaza sobre nosotros. Debemos orar por fuerza y ayuda divina. Tenemos que estudiar la Biblia para conocer todas las técnicas del enemigo y su estilo de ataque. Debemos memorizar pasajes de la palabra de Dios, porque no sabemos cuándo nos van a ser de gran utilidad y tal vez no tengamos la Biblia en la mano. Y debemos relacionarnos con nuestros hermanos creyentes a fin de edificarnos mutuamente. A partir del versículo 6 del capítulo 3, Pablo hace un llamado a esos cristianos indolentes. Pablo les dice: nosotros, cuando estuvimos en Tesalónica, trabajamos duro para cubrir nuestras necesidades y no ser una carga para ustedes. Pero veo que ustedes han dejado de trabajar, están ociosos, han confundido el tema de la venida de Cristo. El que no trabaja, que no coma. Y eso perdura hasta hoy. Ojo, no confundir el descanso necesario con la ociosidad. Porque cuando uno trabaja también necesita descansar, necesita reposar. Entonces, el trabajo junto con el descanso, el recreo y un poco de relajamiento nos ayudan a balancear la vida. Pero tenemos que trabajar, ser diligentes en esto. Entonces, debemos maximizar nuestro talento y nuestro tiempo, que son recursos que Dios nos da para poder otorgar sustento a nuestras familias. Y en los versículos 11 y 12 del capítulo 3, aquellos que creían que Cristo vendría en cualquier día y dejaron sus responsabilidades, sus trabajos, sus planes, y se dedicaron de brazos cruzados a esperar, estuvieron siendo inactivos, se convirtieron en una carga para la iglesia. Porque no ayudaban, se entrometían en lo ajeno, comenzaron a aparecer los chismes, los rumores, las habladurías, y los chismes tientan, excitan, pero destruyen. Destruyen al que habla, al que escucha y al de quien se habla. El chisme es uno de los peores enemigos de la comunión en la iglesia. Cuando alguien les vaya a contar algo, mejor díganle, díselo directamente, no me lo digas a mí. Esta carta, la segunda carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica, es muy significativo para aquellos que sufren persecución. Aún aquí tenemos libertad, pero a unos cuantos miles de kilómetros de aquí hay persecución. Persecución con torturas y con muerte, lo sabemos. Pero que no nos sorprenda,
para eso hemos sido escogidos. Por eso Dios nos escogió. Para poder sufrir la persecución y la presión por causa de la fe. Pero anímense, hermanos. El capítulo 1 nos habla de sufrimiento, pero el capítulo 2 nos habla de la victoria total de Cristo sobre el inicuo, sobre el hombre pecado. Y el capítulo 3 nos dice que tenemos responsabilidades que cumplir en medio de las dificultades. Hay una promesa: Cristo viene. El descanso viene. Las tribulaciones terminarán para siempre. Y el inicuo, el hombre de pecado, será destruido tan solo con el resplandor de la venida de Cristo. Segunda de Tesalonicenses debe impactar la forma como tú vives hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta carta que nos habla al corazón, nos habla a nuestros sentidos, nos llama a estar alertas, a no descuidar la doctrina y las enseñanzas de tu palabra. Ayúdanos a perseverar en la fe. Ayúdanos a entrenarnos con las armas espirituales que tú nos has dado para esta batalla espiritual contra huestes en los lugares celestes. Y te pedimos, Señor, que durante toda esta semana estudiemos tu palabra, para aprenderla, para memorizarla y para ponerla en práctica. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, la reunión ha terminado.